RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tolerancia Cero, con Alba Urrutia.
Este domingo es 24 de diciembre, es Nochebuena y la mayoría de personas que nos estáis escuchando disfrutaréis de una cena en familia. Es el momento en el que volvemos a juntarnos con quienes queremos, con quienes nos aman y con quienes nos han aceptado siempre como somos. La familia es para la mayoría ese lugar en el que muchas veces encontramos el espacio seguro que en otros sitios no tenemos. Pero ahora os vamos a dar un dato. 6 de cada 10 personas LGTBI no cuentan en sus casas su orientación sexual o su identidad de género. ¿Por qué? Pues porque en su casa les han dicho cosas como: por favor, deja de abrazarla en la terraza, que te van a ver los vecinos. Este domingo quizá no tendrán la cena que hubieran querido, muchos no irán para evitar ese tipo de comentarios, pero lo que sí han tenido hace unos días es la cena que elegí. Además, hoy vamos a hablar de conciliación, de permisos y de burocracia. En el control de sonido está Javier López. Empieza Tolerancia Cero. Diane holds my hand when I'm screaming out like a child who didn't get her way. Una alfombra con la bandera LGTBI daba la bienvenida. Bueno, una alfombra y un ambiente que no se parece en nada a lo que se encuentran en las cenas navideñas de sus casas. Y así es como se celebró hace unos días la cena que elegí, una iniciativa de la FELGTB en la que se reunieron más de 80 personas. Tenemos a Uge San Gil, que es presidenta de la FELGTB. Uge, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La cena que elegí, así se llama esta iniciativa que habéis hecho. Y la pregunta que surge es, ¿hay muchas cenas no elegidas dentro del colectivo?
Pues sí, la verdad que sobre todo en estas fechas donde es común y es como casi obligatorio reunirse con la familia, pues resulta que a veces llegamos a casa, si llegamos y podemos ir, claro. Y nos encontramos con comentarios LGTBI-ficos o no poder hablar de este es mi novio o mi novia. Eso ocurre más frecuentemente de lo que esperábamos.
Uh-huh. 6 de cada 10 personas LGTBI ocultan su orientación sexual o su identidad de género a su familia y 1 de cada 3 personas ha tenido que irse a vivir con amistades o con parientes.
Uh-huh.
¿Qué situaciones se viven para que se vean abocadas a dar estos pasos, ¿no? A tener que irse. ¿Qué os cuentan?
Nos cuentan muchas cosas, ¿no? Pero desde que no te aceptan en casa y no puedes volver, no puedes volver a esa casa cuando tú dices que eres gay, lesbiana, bisexual, trans, o situaciones donde sabes que llegar de nuevo al pueblo, ¿no? Volver al pueblo es volver a meterte en el armario, ¿no? O porque realmente dices, es que no quiero cenar con personas con las que yo ya tampoco me puedo mostrar y no estoy cómoda, no puedo ser yo. Y hay gente a la que echan de casa también.
Uge San Gil, presidenta de la FELGTB, muchísimas gracias por asomarte a Tolerancia Cero y por contarnos esta iniciativa. Imagino que fue bastante bien, ¿no? 80 personas estuvisteis.
Maravilloso, fue mágico y sobre todo porque nos quitamos de encima mucha LGTBI-fobia esa noche y compartimos con quien queríamos compartir.
Pues nada, gracias y buenas noches, Uge, y felices fiestas.
Buenas noches, igualmente.
Y en esa cena había, como decíamos, 80 personas y una de ellas es Ama. Hola, Ama, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Lo pasaste bien en esa cena que eliges?
A ver, lo pasamos genial. Yo tengo un poco de ansiedad social.
Uh-huh.
Éramos 80 personas, muchísimos estímulos, muchísimas caras, muchísimos
Gente nueva, ¿no?
Gente nueva toda, no conocía a salvo a 2-3 personas, que me agarré a ellas como una lapa. Entonces, pasé un poco de ansiedad social, pero eso es una cosa mía, pero enseguida el ambiente ese que se generó era tan de estar por casa, de confianza, de alegría, de cachondeo, que enseguida me pude relajar y pude disfrutar.
Uh-huh. ¿Ansiedad social por todo lo que dejas atrás o por qué?
Bueno, a ver, yo antes de la transición he vivido 38 años, como que no entendía muy bien qué pasaba, no me sentía a gusto, no me sentía cómoda, entonces me generaba mucha ansiedad social las relaciones sociales, porque el rol que se esperaba de mí, el rol que se me pedía que representara, que se me había dicho que tenía que representar, no me cuadraba, no lo entendía, no era real, no sabía identificar qué era,
claro,
pero algo no funcionaba. Entonces todo eso me llevó a desarrollar una apetencia y un gusto bastante exacerbados por mi intimidad y por estar sola, pasar tiempo conmigo, etcétera, etcétera. Entonces como que me estoy adaptando a la vida en sociedad de manera normal.
Claro, porque tú eres una persona no binaria, ¿no? Con expresión de género femenina y empezaste la transición hace 3 años, ¿no? Más o menos, cuéntame.
Exactamente, yo tengo 42 años, empecé la transición en el confinamiento, que fue una época de cambio para todos. Hubo quien le fue mejor, a mí particularmente me resultó una época súper, súper, súper interesante y súper, o sea, lo agradezco profundamente, fíjate, a pesar de todo lo duro que fue para muchísima gente. Pero en mi caso concreto, egoístamente, fue una época de autodescubrimiento que yo ya no esperaba que iba a tener. De alguna forma empecé a deconstruir cositas de la infancia y de la adolescencia y empecé a recordar cosas de cuando era muy, muy, muy pequeña. Vale, como dices, soy una persona no binaria. Eso, si me deja explicarlo un segundito,
claro.
Significa que si imaginamos una línea imaginaria con los conceptos masculino y femenino en los extremos, mi identidad estaría en algún punto del espectro femenino. Me siento mucho más cómoda y mucho más identificada en la feminidad. Me siento muy, muy alejada de la masculinidad y, por tanto, mis pronombres son femeninos. Pero no me identifico en ninguno de los 2 conceptos tradicionalmente establecidos, binarios, de hombre o mujer.
Entiendo que estas son fechas en las que muchas personas se ven obligadas a ir a reuniones familiares en las que no acabas de sentirte bien, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo han sido tus reuniones familiares?
Vale,
para que vayas a una cena que tú eliges.
Claro, yo llevo poco en transición, pero ya me ha dado tiempo a recopilar y acumular un poco toda la gran variedad de comentarios, de bromas, de chascarrillos, de miradas, de gestos, de palabras feas. Es decir, un poco toda la
variedad. Todo el espectro, ¿no?
Todo el espectro de comentarios. Yo ya me ha dado tiempo porque es que son rapidísimos, claro.
¿Y son comentarios como qué? Porque quien no lo ha vivido...
Claro,
no sabe.
Depende desde dónde parten. Si parten desde la ignorancia, suelen ser comentarios que lo que buscan es romper el hielo, intentar no haya una incomodidad general, porque normalmente en nuestra presencia, en presencia de las personas trans, se suele generar una especie de incomodidad latente en toda la habitación, porque o bien las personas no saben cómo acercarse, o bien no saben cómo dirigirse a ti, no quieren meter la pata en algunos casos, en otros casos no entienden nada de lo que está pasando ni por qué estás haciendo lo que estás haciendo.
Muchas veces es ignorancia.
Muchísimas veces es ignorancia. En otros casos no es ignorancia,
claro,
sino que hay una ideología que directamente prejuzga y etiqueta y cataloga, o bien como un problema mental, o bien como una llamada de atención, o bien una mezcla de ambas, en fin, dependiendo un poco del espectro político en el que te muevas. Entonces, dependiendo de dónde vengan, los comentarios son de una forma o son de otra. Si vienen desde la ignorancia, yo, en mi caso particular, intento explicarme muchísimas veces. Yo entiendo que al final somos un poco las personas que tenemos una responsabilidad que no hemos pedido, pero que nos toca, en parte por las personas que vendrán después. Entonces,
nos toca hacer pedagogía.
Claro, nos toca hacer pedagogía aunque no queramos. Igual que nos toca ser valientes aunque no queramos ni lo seamos, también nos toca hacer pedagogía. Entonces yo por mi parte como me lo tomo así, pero muchísimas veces esas preguntas ni siquiera llegan porque hay una tensión, hay una incomodidad que no permiten que la relación vuelva a ser normal nunca más.
6 de cada 10 personas del colectivo evitan decir su orientación sexual o su identidad de género en su familia. ¿A ti te costó dar el paso, contarlo a tu familia, contárselo?
Tanto mi orientación sexual, que soy una persona bisexual, como mi identidad de género, en el momento en el que yo la tuve clara, la comuniqué. En cuanto yo me vi segura, en cuanto yo me vi un poco menos vulnerable, porque al principio de la transición yo me sentía súper vulnerable, uh-huh, y no entendía nada, y tuve que deconstruir un montón de cosas y de conceptos para poder mirarme en el espejo y no decirme un montón de cosas horribles. Entonces, en el momento que yo me sentí fuerte, ahí sí lo comuniqué.
¿Y qué te encuentras tú cuando lo comunicas?
Uy, yo me esperaba muchísima aceptación y amor, porque en el momento en el que lo comuniqué, uh-huh, mi vida había cambiado muchísimo. Y en ese momento mi círculo de amigos había cambiado, eran gente que yo consideraba segura, tenía una relación sentimental que también me hacía sentir súper bien. Entonces yo era como que esto ya está hecho, voy a hablar con la familia. Al momento de hablar con la familia lo que me encontré fue un montón de incomprensión, actitudes que yo no me esperaba. Había escuchado hablar de ellas, pero de alguna forma yo pensaba que en mi caso y en mi casa eso no iba a pasar, pero al final pasó igual. Entonces yo creo que fue comunicarlo y a los dos días me llegó a la casa el pin de LGTBI oficial, ya tu padre ya no te habla, toma, aquí tienes tu pin y la gorra. O sea que fue un poco lo que se puede alguien esperar desde fuera. En el colectivo, las personas trans, sobre todo por el tema de la identidad de género, pero también las personas abiertamente bisexuales u homosexuales, recibimos muchísimas violencias familiares. Porque al final son las primeras personas con las que salimos del armario, son las primeras personas que se enfrentan a eso.
Y es con quien has estado toda la vida, ¿no? Y has sido
es con quien hemos estado toda la vida.
Violencias sutiles, a lo mejor, desde pequeño.
Pues depende del caso. En mi caso, yo soy una persona, me considero privilegiada, uh-huh, y son microviolencias o violencias sutiles, o directamente yo pongo un freno si veo que la cosa podría escalar y directamente evito la presencia de determinadas personas, que igual la cosa sí podría escalar por las diferentes ideologías y lo polarizado que está todo. Pero en otros casos de gente súper cercana, auténtico infierno, en el sentido de expulsión del hogar, da igual la edad que tenga, no quiero volver a verte, ya no eres mi hija, estás muerta, en fin, un montón de comentarios, una cosa que son bastante heavy.
¿Tú tienes relación, Ama, con tu familia ahora?
Yo tengo relación con mi familia materna y con mi familia paterna, pero del núcleo cercano con mi hermano y con mi padre no tengo relación. Entiendo que esto ha supuesto un escollo que no quieren o no consiguen superar y de momento no he perdido la relación con ellos.
¿Qué echas de menos en un entorno familiar cuando empiezas un proceso como este? Es decir, para quien nos escuche, para quien pueda ser útil, para quien pueda estar al otro lado, ¿qué necesitas tú en un momento así encontrar en tu familia?
Vale, yo recuerdo un ejemplo súper gráfico que para mí era como, buah, me parece muy fuerte esto. Y era el hecho de que yo me imaginaba, digo yo, bueno, si yo me rompo una pierna, el apoyo de mi familia lo tengo ahí, el interés, cómo estás, qué ha pasado, no te preocupes, todo va a ir bien. O si tengo algún tipo de enfermedad, o si tengo algún tipo de problema, o si tengo algún tipo de algo que cambia mi día a día. En el caso concreto de un cambio de género, la respuesta es completamente diferente. Y, por ejemplo, mi madre, que es súper cercana a mí, que siempre está pendiente, que siempre me llama, que siempre me escribe, que siempre se interesa, en el momento que se enteró de esto, fue como, vale, me lo has comunicado, no volvemos a hablar de esto en un año y medio. No te pregunto cómo estás, no te pregunto qué te está pasando, no te pregunto cómo te sientes.
Evita hablar de esto.
No hablamos de esto, claro. Se genera un tabú y se genera un silencio. Entonces lo que diría es que, por favor, dejemos los silencios, dejemos los tabús.
Una transición. Porque duelen los silencios también.
Claro, por supuesto. Y más con una cosa tan importante, porque una transición de género lo cambia todo. Cambia toda la perspectiva vital, cambia todas las relaciones con todo el mundo, cambia cómo te relacionas con la sociedad. Y el cambio es brutal a nivel interno. Entonces, por favor, vamos a hablar de ello, vamos a preguntarnos, vamos a interesarnos por cómo está sucediendo ese cambio, porque es muchísimo más intenso que una ruptura de una pierna, por ejemplo, en el sentido de que te cambian muchísimo la vida en muchísimos aspectos diferentes. Entonces, ya que nos preocupamos por un resfriado, vamos a preocuparnos cómo te sientes durante la transición.
Pues, Ama, muchísimas gracias por estar aquí. Y por romper ese silencio también.
Muchísimas gracias a ti por invitarme.
El gobierno gobierno ha anunciado que va a ampliar los permisos de nacimientos de 16 a 20 semanas y también se comprometen a poner en marcha los permisos parentales de 8 semanas retribuidos a partir de 2024. Lo cierto es que este permiso de 8 semanas ya está aprobado. Se hizo cuando decayó la ley de familias, pero de momento no es remunerado, aunque una directiva europea obliga a que lo sea a partir del año que viene, a partir de verano del año que viene. El gobierno aprobó junto con este permiso otros dos, que sí son retribuidos, pero al ponerse en marcha se están encontrando con algunas trabas. Este es un reportaje de Raquel García, Esperanza Martín y Guillermo Hernández del área de Economía de Radio Nacional.
Atrás quedaron los permisos de paternidad de 14 días para las madres o los irrisorios 2 días para los padres que se otorgaban en los años 80. Hoy ambos progenitores tienen derecho a 112 días por el nacimiento de un hijo. Pero, ¿qué pasa después? ¿Cómo se acoplan trabajo y familia?
A mí personalmente es una situación que me genera una ansiedad y un malestar. O sea, pensar que no puedes ni atender bien a tus hijos ni responder bien en tu trabajo cuando son situaciones como esta, ¿no? Que tu hijo se ponga malo.
En mi caso he tenido que modificar mi profesión totalmente para adaptar un poco los horarios.
Pues lo más probable es que te tengas que coger una jornada reducida, reduciéndote por lo tanto el salario para poder ir a recoger a tu hijo, o si no, pues como siempre habrá que recurrir de los abuelos, ¿no?
Actualmente hay varios permisos laborales que pretenden facilitar esa conciliación laboral y familiar. Los más recientes se incluyeron en el Real Decreto 5/2023, que vino a suplir la Ley de Familias, esa que no prosperó por la disolución de las Cortes. Sin embargo, a la norma, aún sin reglamento, le falta concreción, algo que está generando muchas dudas a la hora de aplicarla. ¿La certeza?
Realmente la ley está en vigor, además desde el 30 de junio, que fija la norma. Esta normativa, con todos los permisos que contiene, ya son perfectamente aplicables.
Es Ana Gómez, abogada laboralista de CECA Magán y es tajante. Los permisos están en vigor y se pueden solicitar. Otro asunto es la inseguridad jurídica que generan, sobre todo con el permiso parental de 8 semanas.
En el despacho nosotros recibimos constantemente dudas al respecto, porque efectivamente el encaje de este permiso tiene un nombre incorrecto. Le han llamado permiso en la norma, pero la naturaleza jurídica es una suspensión del contrato. Está encuadrado dentro de la sección de las suspensiones de contrato.
Por ello, en principio, el trabajador no debería cotizar, interpreta Gómez, pero hay más asuntos que no quedan claros. Por ejemplo, cómo repartir esas 8 semanas.
Cuando la norma habla de 8 semanas, se está refiriendo sin duda a días completos, a jornadas completas. La jornada ordinaria que tenga el trabajador a tiempo completo. Cuando la norma dice que se puede disfrutar también en modalidad a tiempo parcial, se está refiriendo que quizá ese desarrollo reglamentario va a permitir que los trabajadores puedan disfrutarlo por días, no por semanas.
¿Y qué pasa si tenemos más de un hijo? ¿Tendremos un permiso por cada uno de ellos? Nuestra experta laboralista considera que sí.
Aunque la norma, efectivamente, en su redactado, alguien que puede ver ahí que no está clara, mi interpretación es que son hasta 8 semanas por cada hijo menor, de ocho años.
Lo que la norma sí define es que esta pequeña excedencia no es retribuida, aunque se espera que lo sea a partir de agosto de 2024 para cumplir con la normativa europea. Junto a esta licencia de 8 semanas, el decreto también refuerza la adaptación de jornada, equipara pareja de hecho y matrimonio y, por tanto, ambas uniones generan un permiso pagado de 15 días y, además, se añaden permisos por fuerza mayor y por cuidados. Los flecos pendientes en cada uno de ellos los deberá a resolver un reglamento que se está retrasando por la falta de formación de gobierno y con el perjuicio que ello supone, lo apunta la abogada Ana Gómez.
Con suerte, porque a veces la Seguridad Social dicta a golpe de instrucción interna. Entonces, es insólito la situación en la que nos encontramos, porque hay una gran inseguridad jurídica, una gran diversidad de operativas en este momento, y los trabajadores y las trabajadoras que se acogen a este permiso pues son los que están sufriéndolo.
Oye, tómate todo el tiempo.
De acuerdo.
¿Qué necesites?
Gracias.
Cinco semanas, 6 semanas, lo que sea.
Voy a necesitar 10 o 20 años. Howard, a lo mejor podría trabajar desde casa. Y venir cuando me necesites.
Ya.
¿No? Y cuando venga tendré que traerme a mi hija, claro.
Ya hemos visto la teoría, pero en la práctica, ¿qué está pasando? ¿Cómo se están gestionando los nuevos permisos? Eva Fernández es secretaria nacional de Igualdad del sindicato CESIF. Nos cuenta que hay muchos casos y que reina la confusión.
No se quieren arriesgar a hacer algo ilegal y estamos en una situación de bloqueo en la que hay un permiso publicado desde junio que las personas trabajadoras no pueden pedirlo porque la administración no es capaz de tomar una decisión sobre si tienen o no que cotizar y por lo tanto están en un momento de impas esperando a ver qué decisiones se toman sobre ello.
Precisamente en esa falta de reglamentos se escudaron desde el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, para denegar el permiso a Laura, una médica residente.
Mi bebé se puso enfermo, con una fiebre muy alta, tuvimos que acudir a urgencias y ante la imposibilidad de que acudiese al día siguiente a la escuela infantil y ya que carecemos de ningún otro tipo pues, de apoyo, soporte, pues yo decidí acogerme a uno de los nuevos permisos, en mi caso pues el derecho de solicitar hasta 4 días por motivos familiares urgentes. Bueno, pues mi sorpresa viene cuando desde Recursos Humanos me dicen que si no hay hospitalización no tengo derecho a este permiso.
Le reconocieron que ese permiso estaba en vigor, pero no sabían cómo aplicarlo y finalmente tuvo que tirar de días de asuntos propios para poder justificar su falta. Esto está pasando con trabajadores públicos, pero si nos fijamos en el sector privado, encontramos situaciones muy similares. El supermercado donde trabaja María le niega tanto la reducción como la adaptación de su jornada.
Y que no me la podían dar, que la única adaptación que me podían dar es ir un día sí, un día de mañana, un día de tarde, un día de mañana, un día de tarde. Yo para mí eso no me viene bien porque no tengo con quién dejar a mi hijo por las tardes.
Ante este caos, CESIF ha reclamado sin éxito al gobierno y después al Ejecutivo Comunitario que tome cartas en el asunto.
Como hemos visto que no hay respuesta por parte del gobierno de España, desde CESIF hemos hecho una denuncia ante la Comisión Europea. Y lo que hemos denunciado es la tardía y la inadecuada transposición en materia de conciliación, porque entendemos que la normativa es muy clara y que el Gobierno, a la hora de sacarlo en este decreto, pues ha dejado algunos flecos que nos hacen estar ahora en esta situación, ¿no? Como digo, un poco de desconcierto.
Porque son muchos los que ni siquiera se atreven a solicitar estos permisos, pese al encaje de bolillos que supone la conciliación y que ilustramos con las experiencias de Jennifer, Leticia y Claudia. Todas ellas tienen hijos menores.
Yo tengo un niño de 7 años y estoy separada. Mi única opción ha sido mudarme a casa de mis padres para que me pudieran ayudar y que yo pueda salir y trabajar.
No podemos tirar de abuelos porque nuestros padres trabajan a tiempo completo, de lunes a viernes, y la única opción que tienes es pedirte días de vacaciones y gastar tus vacaciones para cuidar a un niño que está malo. Si tienes más de uno, como es nuestro caso, que ahora tenemos 3, pues imagínate, ¿no?
No tenemos una persona trabajando en casa, pues porque no podemos permitírnoslo. Y yo trabajo media jornada, lo que me permite llevarles y recogerles del colegio y de la escuela infantil y pasar las tardes con ellos.
¡Qué bonita! ¿Va a la guardería?
Sí.
¿Sí?
Qué bien, yo la quiero llevar también. Porque es que si no, no sé cómo. No puedo.
Ya hemos verificado que los permisos están en vigor, pero que ni el sector público ni el privado los están concediendo. Entonces nos preguntamos, ¿qué opciones tiene el trabajador? Nos explica Ana Gómez, laboralista de CECA Magán, que estamos hablando de un derecho del empleado.
Y por lo tanto, las empresas no pueden negarse. Si la empresa lo rechaza, esa persona trabajadora ya puede reclamar directamente en un procedimiento que tenemos previsto en la ley en materia de conciliación. Son procedimientos relativamente rápidos, a diferencia de los demás, ¿no?, que conllevan que al final el juez es el que tomará la decisión.
Y aclara que el magistrado tendrá en cuenta por encima de todo el interés del menor y ojo, porque incluso el trabajador podría tener derecho a una indemnización llegado el caso.
Si el juez al final va a decidir que debió darle permiso, va a declarar que es vulnerador de un derecho fundamental a la igualdad. Y eso tiene consecuencias muy serias, porque eso significará una indemnización adicional a abonar a ese trabajador por haber tenido un rechazo, ¿no?, a su permiso parental.
Gómez insiste, son procesos judiciales relativamente rápidos y ante el temor de los trabajadores a posibles represalias, cabe recordar que la norma contempla como nulos los despidos cuando se haya pedido uno de estos permisos o se haya disfrutado.
Y esto sí que es trascendental a la hora de que las empresas tomen una decisión de despido, porque la nulidad objetiva no necesariamente tiene que tener un móvil discriminatorio. Es que estando en esa situación, si te despiden, el despido es nulo.
Y con Nora Jones y este Blue Christmas nos vamos hoy, pero antes os deseamos que tengáis una feliz noche y que disfrutéis de estos días. Ojalá las cenas que os toquen sean las cenas que elegiríais, porque eso siempre significa que donde estamos nos sentimos felices. Volvemos el viernes que viene con el último programa del año. Won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue.